Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Vamos a meditar el Evangelio del miércoles de la 33ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio es de San Lucas, capítulo 19, versículos del 11 al 28. En aquel tiempo dijo Jesús una parábola. El motivo era que estaban cerca de Jerusalén y se pensaba que el reino de Dios iba a despuntar de un momento a otro. Dijo pues, un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a 10 empleados suyos y les repartió 10 onzas de oro diciéndoles, negociad mientras vuelvo. Sus conciudadanos, que lo aborrecían, enviaron tras él una embajada para informar: no queremos que él sea nuestro rey. Cuando volvió con el título real, mandó llamar a los empleados a quienes les había dado el dinero, para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo: Señor, tu onza ha producido 10. Él le contestó: muy bien. Eres un empleado cumplidor. Como has sido fiel en una minucia, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. El segundo llegó y dijo, tu onza, Señor, ha producido 5. A ese le dijo también, pues toma el mando de 5 ciudades. El otro llegó y dijo, Señor, aquí está tu onza. La he tenido guardada en el pañuelo. Te tenía miedo porque eres hombre exigente, que reclamas lo que no prestas y siegas lo que no siembras. Él le contestó, por tu boca te condeno, empleado holgazán. ¿Cómo sabías que soy exigente, que reclamo lo que no presto y ciego lo que siembro? Pues, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo, lo había cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes, quitadle a este la onza y dádsela al que tiene. Le replicaron, Señor, ya tiene 10 onzas. Os digo, al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a esos enemigos míos que no me querían por rey, traedlos acá y degollados en mi presencia. Dicho esto, echó a andar de ellos subiendo hacia Jerusalén. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Muy queridos amigos, muy queridos hermanos en Cristo nuestro Señor. En el Evangelio de San Lucas es muy importante y muy interesante esa subida a Jerusalén de Jesús desde Galilea hasta llegar a Jerusalén. Porque el mismo evangelista nos dice, a través del Espíritu Santo, que Jesús se tuvo que reafirmar en su voluntad subir a Jerusalén, en su voluntad humana. ¿Por qué? Porque sabía lo que le esperaba. Y él también, por nuestro amor y voluntariamente, iba a esa pasión y resurrección, porque nos amaba y para salvarnos. Y bueno, como Jesús ya estaba muy cerca de Jerusalén, había mucha expectativa de que iba a haber tal vez una manifestación gloriosa del reino de Dios. Y sí la hubo, porque su pasión, muerte y resurrección fue toda una teofanía, una manifestación esplendorosa de su amor para nosotros. Pero no como los judíos de ese tiempo pensaban que se iban a cumplir las profecías. El reino de Dios no es este mundo. No iba a ser un reino temporal. Nuestro Señor vino a salvar almas y a fundar su iglesia. En fin, volvemos a los padres de la iglesia que meditan muy bellamente este pasaje evangélico. Cuando dicen ellos que un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después, los padres de la iglesia dicen que ese hombre noble es nuestro Señor Jesucristo, que fue al cielo para recibir pues, todo el poder del Padre, estar junto al Padre por su cruz y resurrección y ascensión al cielo, y después regresa hacia nosotros, resucita, se nos da plenamente también como rey. Aunque también, bueno, pues obvio que tiene una característica escatológica, porque también volverá como rey al final de los tiempos. Volverá como rey a juzgar a vivos y muertos. Tendrá una segunda venida, la parucía, después, como lo podremos entender también, vendrá el fin del mundo, pero nuestro Señor, Él es rey, siempre ha sido rey, siempre ha sido nuestro rey. Y en fin, bueno, pues también antes de ir al cielo, estando aquí entre nosotros, los padres de la iglesia, dice que a la iglesia le da esta administración a los apóstoles, a los discípulos y a todos nosotros. Nuestro Señor va a venir al final de los tiempos o en nuestro juicio particular se nos va a presentar como un rey y como un rey de amor, de misericordia, pero también que nos va a juzgar y nos va a juzgar también, va a haber un juicio universal. Y nuestro Señor nos va a pedir cuentas de nuestra administración. Así lo han entendido siempre la iglesia en la historia, los que meditan estas parábolas, también los padres de la iglesia. Aunque los padres de la iglesia ponen un énfasis en que estos dones para administrar son dones dirigidos para nuestra salvación y la salvación de los demás. El don de predicar, el don de la palabra de Dios, el don de administrar los sacramentos, el don de poderlos recibir, el don de poder hacer apostolado, etcétera, etcétera. Enfocan todos estos dones y estas cualidades y estos talentos a la edificación del reino, a la salvación de las almas, al crecimiento de la iglesia. Incluso San Agustín va mucho más allá y cuando comenta sobre esta persona de esta parábola, que fue un siervo, como dice también otro de los sinópticos, siervo malvado y perezoso. Hasta pone ahí nuestro Señor la palabra malvado, no solamente perezoso, sino malvado. ¿Por qué no lo pusiste en el banco para producir intereses? Y San Agustín nos hace entender porque, bueno, pues nosotros, ¿qué significa poner los bienes de Dios en un banco para cobrar después los intereses y poderlos ofrecer a nuestro Señor? San Agustín dice que los intereses es la vivencia de la palabra de Dios, la práctica de la palabra de Dios. Entonces, bueno, pues tenemos la administración de todos estos dones salvíficos que Dios ha puesto en nuestras almas, que Dios ha puesto en nuestras manos para poder salvar almas también. ¿Cuántas personas en internet escriben artículos y son seglares? No solamente está hablando aquí de obispos, del papa, de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas. Está también aquí hablando de todo aquel que es un discípulo de Cristo. Los seglares también, Dios les va a preguntar, Jesucristo, en ese juicio particular, ¿qué hiciste con los dones salvíficos que te di para tú salvarte y poder salvar a los demás? Por lo menos, intereses, ¿sí? Que la palabra de Dios fructifique en nuestra vida. Y claro, si la palabra de Dios, como ejemplo de María Santísima, la guardamos en nuestro corazón y todo el día la estamos meditando, Por ende, vamos a estar amando a Dios y vamos a estar practicando, viviendo esa palabra de Dios. Y si vivimos la palabra de Dios, obvio que nos vamos a comprometer con la salvación de nuestros hermanos. Porque el que por pereza no hace el bien a los demás y no hace el bien a los demás buscando su salvación, aquí está tristemente lo que le va a esperar. Esa muerte, pues, es sinónimo o equivale a la segunda muerte del cual habla el Apocalipsis, que es la condenación. Y no solamente es administrar, pues, bienes salvíficos, también hay misiones especiales que Dios te va o te ha encomendado. Desde toda la eternidad Dios te pensó para una finalidad en la iglesia, para una misión específica. Descúbrelo. Si no sabes cuál es esa tu misión en la vida, empieza a vivir la palabra de Dios y cuando estés ante el Santísimo vas a ver con mucha claridad lo que Dios quiere para ti y sobre el cual también serás juzgado. Porque a la hora de nuestra muerte, nuestro Señor con una sencilla pregunta nos va a juzgar. ¿Qué nos va a preguntar? ¿Hiciste mi voluntad? Esa va a ser la pregunta más importante. Entonces, no hice mi voluntad, hice la voluntad de mi vecino, de mi amigo, hice la voluntad, pues los matrimonios de mi esposo, de mi esposa. Hice la voluntad de mis hijos, o sea, hace la voluntad del diablo también. No, la voluntad de Dios es la que tenemos que cumplir cada instante, cada segundo, cada minuto, y tiene que ser siempre la brújula de nuestra vida. Entonces, bueno, pues pidamos a María Santísima que nos ayude a descubrir a través de la palabra de Dios, a través de la oración, lo que Dios Padre quiere de mí en la iglesia del Hijo. Y que con la fuerza del Espíritu Santo administremos todos los dones salvíficos que Dios ha puesto en nuestras manos para la salvación de los demás. Y yo quiero felicitar a todos aquellos seglares que en su vida siempre dan un extra, porque son, por amor a Dios, atienden muy bien todo lo que es sus deberes familiares, con sus hijos, etcétera, y sus deberes de religión. Pero no se quedan conformes y son cristianos, son católicos, enamorados de Jesús, comprometidos, que dan un extra en obras de caridad, en obras de apostolado, en artículos, en audios, predicando, lo que sea, visitando enfermos, visitando presos, haciendo las obras de misericordia. Bienaventurados todos esos seglares que no solamente se conforman con cumplir con sus obligaciones diarias, sino que Dios les abre un espacio y lo aprovechan, sí, también para descansar, pero para edificar el reino de Dios. Los felicito y si siguen así, tendrán un lugar de gran predestinación en el reino de los cielos. Vamos a finalizar con la oración que siempre hacemos. San Miguel Arcángel, defiéndanos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que él manifieste sobre ti su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros.